Vamos a continuar en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso. Lo hacemos con la serie del mito clásico a la leyenda urbana. Y nos acompaña, como viene siendo habitual, José Manuel Pedrosa, que es profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá de Henares. Le damos de nuevo la bienvenida. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Dentro de esta serie hoy vamos a hablar de la leyenda. Ya hablamos de la leyenda, por lo menos se dijo lo que era una leyenda. Convendría quizá pues volverlo a recordar y recordar pues dos ejemplos o uno o dos ejemplos de lo que sería una leyenda clásica pues en nuestro país o en otros.
Muy bien, bueno, ya dijimos en algún programa anterior que la leyenda es un tipo de relato con elementos fantásticos o sobrenaturales que se caracteriza porque tiene una dimensión muy local y muy histórica. Es decir, la leyenda se sitúa en un lugar muy concreto. Hay una casa de fantasmas en tal pueblo, que es esa casa, o hay un pozo donde se aparece una sirena, o hay una cueva donde se dice que vivían los moros, o hay un camino por el que salen las brujas. Los personajes de la leyenda, quienes han tropezado con la bruja, por ejemplo, pues puede ser el abuelo de fulano, que cuando era joven, cuando era niño, pasó por allí. O sea, siempre gente del pueblo, o el pastor al que se aparece la virgen, que a lo mejor ya nadie sabe exactamente quién era ese pastor, pero como es un pueblo de pastores, digamos que ese pastor representa al conjunto de la comunidad. Tiene este carácter muy local y muy histórico, la leyenda, y por tanto muy verosímil, al contrario que el cuento, que es inverosímil siempre que se cuenta, tanto para el que lo cuenta como para el que lo escucha.
Sin embargo, hay leyendas que están basadas en personajes reales que han existido. Por ejemplo, el Cid. Este personaje, que es un personaje real, ¿por qué se ha convertido en una leyenda en sí mismo?
Bueno, este año se celebra efectivamente el octavo centenario del manuscrito del Cantar de Mio Cid. Es el octavo centenario del manuscrito. El Cantar de Mio Cid era anterior. Digamos que el manuscrito es simplemente un testimonio de alguien que lo puso por escrito, por la razón que fuera, pues entre para que no se le olvidase, ¿no? Pero estamos celebrando con congresos, con libros, etcétera, con estudios, este centenario.
¿Y por qué el Mio Cid es una leyenda, siendo un personaje real que existió?
Bueno, el Cid, Rodrigo Díaz, fue un personaje histórico muy bien documentado, se conserva mucha documentación contemporánea de él, y fue un personaje que tuvo una gran importancia política. Eso hizo que surgieran dos leyendas sobre él, una positiva y otra negativa. Nosotros conocemos bien la que más ha trascendido, la del Cantar de Mio Cid, que es positiva, que le ensalza, le glorifica, pero hubo otras leyendas representadas, pues, entre otras, por Las mocedades de Rodrigo, que es otro poema épico, en que el Cid no sale tan bien parado, aparece ahí de un modo mucho más común, un personaje con unas inquietudes y unas acciones mucho más extrañas, ¿no?
Por quizá ejemplo, un poco mercenario.
Sí, bueno, y invade Francia y llega a Roma y, o sea, hace, por supuesto, son cosas que se fueron acumulando sobre su leyenda y que no son verdaderas, ¿no? Pero justamente el que el Cid tuviera partidarios y tuviera detractores y que en cada lado surgiera un tipo de leyenda diferente, pues nos muestra cómo es la leyenda. Es una superposición, un solapamiento de historias ficticias que se van acumulando sobre el recuerdo que dejó alguien real.
Y hay, bueno, muchas historias sobre el Cid que confundimos, es decir, que ya no sabemos si son leyendas o son ciertas. Pues hablamos pues de la jura de Santa Gadea, o hablamos de cuando mata a sus yernos, o hablamos de cuando gana una batalla
después de muerto,
y llega un momento en que verdaderamente confundimos probablemente la realidad con la leyenda.
Efectivamente, por poner un ejemplo que has citado tú ahora, el ganar la batalla, una batalla después de muerto, se asocia. Es una leyenda tardía, por supuesto nunca sucedió tal cosa, pero surgió la leyenda tardíamente y se ha intentado explicar por qué. La mayoría de los críticos han dicho que es por influencia de una epopeya árabe, que es la epopeya de Antar, que es un gran héroe de la épica árabe que le pasó lo mismo, que después de muerto le ataron al caballo y venció a sus enemigos, ¿no? Lo que pasa es que recientemente se han hecho otros estudios que han demostrado que otros héroes, por ejemplo, en la historia danesa de Saxo Gramático, que es también una gran crónica medieval, se asocia al rey Hamlet de Dinamarca, no al Hamlet de Shakespeare, que luego formó parte del teatro isabelino, sino a un Hamlet anterior, pues también muere y después de muerto también gana una batalla, del mismo modo que la que se atribuye al Cid. Está también en la crónica Los Reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth, está hasta en la épica china, este tipo de historias, ¿no? Lo cual nos demuestra que las leyendas son relatos migratorios, relatos flotantes, digamos, que andan por aquí y por allá, y que en determinado momento una comunidad que le interesa glorificar a su héroe se lo apropia, se lo cuelga como etiqueta a
coge
ese héroe,
rasgos de...
y ya está. Y claro, la gente pues se lo llega a creérselo totalmente.
¿Hay algún otro caso, como por ejemplo pues la leyenda artúrica, que también llama la atención porque hay una serie de héroes y también de antihéroes y también de heroínas extrañas? También hay, pues por supuesto, cosas mágicas, la espada que no sale, en fin, el Santo Grial, ¿qué podíamos...?
Uf, la leyenda artúrica es una leyenda muy compleja. Tuvo una serie tiene unos gérmenes y luego unas continuaciones inmensas que recorren toda la literatura europea durante toda la Edad Media y después y llegan hasta hoy en día, hasta el cine, etcétera, ¿no? Y tiene muchísimos personajes y curiosamente es más ficticia que la del Cid. No se sabe siquiera si existió Arturo, y si existió debió de ser un reyezuelo pues como cualquier otro, lo que pasa que le cayó en suerte tener una fama póstuma mayor que las otras, pero todo lo que rodea esa leyenda es una acumulación de motivos folclóricos. Ahí hay personajes muy interesantes, Merlín es muy interesante. Cuando la gente asocia a Merlín con un viejo con barba, que es el Merlín de Disney, pero el verdadero Merlín no es ese. El verdadero Merlín es un hechicero, pero que es un niño. Los milagros de los prodigios de Merlín comienzan cuando es niño, y ahí es donde hace lo más notable que hizo en su vida. Había en Londres una torre que estaba siempre en precario, tambaleándose, y se creía que había unos dragones o unas serpientes debajo, y fue Merlín el que fue llamado como niño con fama de sabio y el que dijo que no eran unas serpientes ni unos dragones, sino que eran unas aguas, una charca que había allí, ¿no? Eso ya está en la crónica de Monmouth, que dedica más tiempo al Merlín niño y joven que al Merlín viejo, ¿no? Después tenemos un Merlín que se transforma en, por una maldición, se transforma en pájaro y vive como un salvaje en el bosque, y es en el bosque donde aprende sus, en contacto con la naturaleza, con los pájaros, sus artes mágicas, ¿no? Antes de volver a convertirse en hombre, ¿no? Entonces, muchas veces lo que conocemos de estas leyendas pues han sido, es un poco simplificado por el cine, por ejemplo, porque tiene una influencia importantísima en el imaginario actual, pero en realidad son historias que de una enorme complejidad.
El propio lugar, Camelot, y otra cosa importante, ¿se ha copiado o representa algo pues los caballeros de la Tabla Redonda, que parecen una especie de, pues de alguna manera, de democracia de origen, que quizá quiera decir que Inglaterra fue uno de los primeros países en los que se decidía de esta manera, de una manera similar?
Pues eso es un motivo folclórico que venía de muy lejos y después continuó. Por ejemplo, si leemos la Ilíada, pues ahí tenemos una coalición también de, o dos coaliciones enfrentadas de fuerzas, ¿no? Si leemos la gesta de los argonautas, Jasón fue acompañado en su viaje en el navío en Argos por una cincuentena de héroes, hasta Hércules, hasta Orfeo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de relatos en que es precisa una comunidad de héroes, porque son gestas que exigen muchísimo esfuerzo, venía desde muy antiguo. En la propia Edad Media tenemos los 12 pares de Carlomagno, ¿no? Que son un correlato estrechísimo de la tabla de los caballeros de la Tabla Redonda, y después tenemos hasta en el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, o tenemos ahí un relato, una novela muy conocida hoy en día, que se hizo una película, It, de Stephen King, ¿no?, que luego se convirtió en película, en que también hay que vencer a un ser maligno, y si no son una serie de personas con una enorme solidaridad entre ellos los que acometen esa función, no podrá ser vencido.
¿Y cómo se llega? ¿Qué camino hay para llegar a la leyenda urbana, la leyenda de ahora mismo? ¿Hay un camino también ahí de misterio, de esoterismo? ¿Hay un camino también extraño?
Sí. Hoy en día estas leyendas antiguas pues han ido dejando, se han ido agotando, excepto en el terreno del cine, que está siempre recuperando cosas antiguas, ¿no? Y hoy en día tenemos otro tipo de leyendas, que son las que conocemos como leyendas urbanas o contemporáneas, que la llaman, y que son también siempre leyendas de misterio, muchas veces de miedo, de terror. Son muy conocidas, ¿no? Algunas, por ejemplo, la chica de la curva, la autoestopista fantasma. Otras puede ser Verónica, o la chica que se aparece en los espejos a las 12 de la noche y que te mata si mencionas su nombre tantas veces. Y muchísimas otras. Hay muchas leyendas, por ejemplo, sobre ouijas, hacer espiritismo y invocar al diablo y que se te aparece, casas con fantasmas, colegios con fantasmas, facultades en Alcalá de Henares, donde yo enseño, pues prácticamente todas las facultades tienen historias de fantasmas, ¿no? Entonces tenemos todas estas leyendas que cumplen en el imaginario actual lo que cumplieron otras muy parecidas que hubo en el pasado.
Pero es curioso además en este tipo de leyendas, porque mismo en Madrid hay casas que se estudian, quiere decir que se estudian como con efectos paranormales, y que hay gente que va y que las estudia porque verdaderamente consideran que hay, bueno, cosas extrañas.
Pues sí, hay mucha gente que se interesa por eso, hay gente que vive incluso de eso. Yo he estudiado todos estos temas y jamás he visto nada extraño en esto. Creo que es la imaginación, la sugestión, la que logra todos estos efectos.
¿Y estas leyendas urbanas modernas tienen, pues, a veces personajes copiados o devenidos de otras, pues, mucho más antiguas?
Sí. No hay ninguna leyenda urbana que sea moderna. Todas son antiguas, todas vienen de antiguo. Podríamos poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, la de la chica de la curva, que se aparece en las autopistas, en lugares peligrosos, que se sube al coche vestida de blanco, por lo general, para avisar del peligro. Bueno, hay versiones en que es mala y lo que hace es asustar al automovilista para que se estrelle. Pero hay otras, la mayoría, en que es buena y avisa del peligro. Pues esta leyenda la conocemos desde la antigüedad. En la Ilíada, en la Odisea, hay varios episodios de dioses que bajan a la tierra disfrazados para ayudar a sus héroes favoritos en determinadas batallas, en determinados viajes marítimos, etcétera. Les ayudan a sortear, por ejemplo, las simplegades, que son las rocas que chocan, porque si no hubieran muerto en ese lugar, o a itinerarios especialmente peligrosos, sortearlos. Hay en España, pues para poner un ejemplo de la relación de la leyenda urbana con la leyenda tradicional, pues hay lugares en España, por ejemplo, en un pueblo que se llama Navalperal de Pinares, en la provincia de Ávila, se habla, la patrona, una figura importante, es la Virgen de las Nieves, y de ella se cuenta que un día que un arriero iba al pueblo y que tenía que atravesar un lugar peligroso también, una curva, un desfiladero, y que hacía mal tiempo, pues se le apareció una mujer vestida de blanco que fue hablando con él, le ayudó a pasar por allí sin que él casi se diera cuenta, y cuando llegaron al pueblo y vieron que este hombre había pasado por aquel lugar tan estrecho y tan peligroso, dijeron, ¿cómo ha sido esto? Pues habrá sido la Virgen. Entonces le han hecho un culto religioso, y tiene hoy en día, es una patrona del pueblo, tiene un culto religioso, y lo que se cuenta de ella es lo que se cuenta la chica en la curva, que se aparece vestida de blanco a los automovilistas, les ayuda a sortear el peligro y luego desaparece. Entonces todas las leyendas urbanas son reciclajes de cosas que vienen de muy atrás.
Bueno, pues continuaremos hablando en un próximo programa, hablaremos de cuento popular y también de cine, y todavía nos queda también hablar de chiste. Muchísimas gracias.
A vosotros.